aquí las vacaciones para algunos. Otros ya las están disfrutando desde hace tiempo. Pues vamos a aprovechar esta mañana para irnos al cine. Una cosa muy agradable siempre, irnos al cine. Me voy a ir al cine hoy con el ingeniero Montes porque vamos a hablar de algo de lo que él seguramente sabe más que cualquiera de los demás, de nosotros, ¿no? Incluidos los culturetas, que tú fíjate si saben cosas los culturetas, pero de esto de hoy, porque vamos a hablar del... Bueno, ahora te lo cuento. Vamos a ir entrando al cine, porque este cine de aquí es uno de los clásicos, ¿no? De toda la vida, es de los pocos por los que ha pasado Guillermo Altares y sin embargo siguen abiertos, ¿no? Este cine... Dale, empuja un poquito la puerta. Gracias. Es verdad que es un poquito viejo el cine, pero precisamente por eso es muy especial, porque aquí pueden verse las películas tal y como se estrenaron en su momento, tal y como se vieron, ¿no? En el mismo día y en la misma sala, incluso con el mismo público. La taquilla es como una máquina del tiempo, digamos. Y aquí proyectan películas clásicas, de verdad tiene varias salas, como estáis viendo. Películas, por ejemplo, en blanco y negro, incluso películas sin sonido, cuando las películas eran mudas. Pues cosa más cultureta no podemos abordar esta mañana. Por ejemplo, estas películas en las que sale un señor con bombín y bigote, es Chaplin. Mira, precisamente están poniendo aquí en la sala 1 la película El Circo. Y si nos asomamos un poco, podemos ver cómo es esta película. Está la gente muy pendiente de Scraps, que es un perrito al que otros perros quieren atacar. Y le están persiguiendo ahí, ¿lo ves en la pantalla? Es verdad que no se escucha ningún ladrido. Claro, lo único que se escucha es esta pianola que está tocando el músico. El músico está detrás de la pantalla y es el encargado de ambientar la película en directo. Y por eso no podemos escuchar ni los ladridos ni los gritos de Charlotte. Es 1918, el año en el que estamos al entrar en esta sala, y las películas todavía no habían encontrado la manera de ponerle sonido a nada de lo que allí aparecía. Pero que sepas que una cosa, el cine nunca fue sordo. En la sala de cine siempre sonaron instrumentos y cachivaches, incluso para acompañar la acción que veían los espectadores. Y hablando de cachivaches, mira, vamos a salir de aquí un momento y vamos a entrar en esta otra, la sala 2, porque aquí vamos a encontrar algo diferente, un poco más moderno, pero tampoco mucho. Aquí están proyectando una película que se llama Don Juan y que tiene como protagonista a John Barrymore. El año 1926, y como estás viendo ahí, el señor de detrás de la pantalla ya no está tocando el piano, sino que lo que estaban manejando son unos cocos con los que recrea, finge el sonido del galope de un caballo. Porque de la música se encarga ya un aparato que han conectado al proyector. Es como un gramófono conectado al proyector, pero conectado de manera mecánica para que coincida más o menos el sonido de la música con lo que se quiere que se esté proyectando en ese momento en la pantalla. Sobre lo de los cocos, esto lo han sacado de las ficciones de la radio. Es que hoy vamos a hablar también de la radio, porque tiene mucha relación con el sonido, es decir, los sonidos, estos efectos de sonido que llamamos nosotros, que se consiguen pues utilizando objetos y todo tipo de artilugios. Ya sé que ahora se hace de otra manera, que ahora los sonidos los tenemos ahí grabados y vamos eligiendo entre librerías de sonidos, también en el cine, pero sigue habiendo personas que se dedican a conseguir determinados sonidos yendo con un micrófono y grabándolos. Y si salimos de esta sala del año 16, vamos a la sala 3, que están poniendo en la sala 3, la película te va a sonar porque hemos hablado de ella alguna vez en la cultureta, están proyectando El cantante de jazz, o El cantor de jazz, que es la primera película hablada de la historia. Y fue todo un éxito. El público salía pues fascinado. Bueno, salía. Se quedaron ahí pegados a la pantalla. Mira las caras de la gente que por primera vez escucha el público a un personaje hablar en una película. Hablar o cantar. Es la primera vez para muchas personas que saben cómo suena la voz de ese artista al que igual han escuchado en las canciones grabadas, en los discos, pero al que nunca habían escuchado hablar, el cantor Díaz. Bueno, hay una película en la... A mí la que más me gusta, vamos a la sala 5. Vamos a salir de aquí y dejar ahí que siga cantando este hombre. En la sala 5, porque es una película del año 33, que va sobre un... Es como una especie de gorila, ¿verdad? Gigante, que reina en una isla desconocida habitada por otras bestias. Esta película también te sonará. Es la primera que se hizo de King Kong. Estás oyendo ahí a King Kong de fondo. Bueno, esta te la recomiendo porque en ella se aprecia algo que aquí en la radio también valoramos mucho. Me valora mucho, por ejemplo, el ingeniero Montes, que es el que se ocupa del sonido. ¿Por qué? Pues porque en esta película de King Kong, un hombre un poquito loco, se llamaba Murray Spivack, como no sabía, claro, le dijeron, ¿cómo suena un gorila gigante? Él dijo, yo qué sé. Y entonces le echó imaginación y se fue con el micrófono a grabar los rugidos de todos los felinos que se encontró en un zoológico. A los tigres, a los leones, tigres, leones, a los leopardos. Y luego jugó a manipular esos sonidos, a ponerlos más despacio, a ponerlos hacia atrás en la cinta, vamos a darle marcha atrás a ver cómo suena. Y con los medios que tenía en la época, pues nació uno de los rugidos más famosos de la historia del cine, que es este, el rugido de King Kong. ¿Esto cómo se ha conseguido? Pues esto es un león para adelante y un tigre hacia atrás, por ejemplo, mezclados ahí para que suene. Bueno, pues esto fue el principio. Y a partir de entonces empezaron a crear todos esos otros sonidos que han permitido que podamos ver estas películas incluso con los ojos cerrados. Ahora hay películas pues que tienen, vamos, sonidos en cada minuto de la proyección, pues puede haber, por ejemplo, cientos de sonidos, muchas veces sonando a la vez, ¿no? Que te voy a contar de la Guerra de las Galaxias, que te voy a contar de Parque Jurásico, bueno, que te voy a contar de casi cualquier película. Y hemos pensado que este es un buen tema para abordar en la mañana de hoy, aquí en La Cultureta, con los culturetas que nos acompañan, que son Rubén Amón, que se ha quedado un rato más. Buenos días, Amón.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
No tiene un buen día, pero se agradece mucho que se sobreponga al disgusto que tiene, porque el Madrid ganó ayer la Liga, que no sé si lo hemos comentado esta mañana ya en el programa. También se encuentra con nosotros JF León. Buenos días, JF.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Está Guillermo Altares. Buenos días, Willy.
Hola, buenos días.
Buenos días. Sergio del Molino. Buenos días también, Sergio.
Muy buenos días.
Y
desde la fase 2 flexibilizada.
Y Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
Buenos días.
Bueno, pues bienvenidos al cine, que es de lo que nos vamos a ocupar en estos próximos minutos. Bienvenidos al cine y al sonido en el cine. Ahora estamos comprobando cómo una música de cine suena solo por un canal. Este es un ejemplo que estamos haciendo. ¿Cómo sería bueno que sonara por los dos canales? Ahí lo tiene usted. Si tiene un receptor estéreo, pues habrá comprobado cómo se hace esto. Bueno, vamos a invitarles a ver esta mañana las películas con otros ojos. O sea, que se fije usted la próxima vez que vaya al cine en que cuando usted se sienta en la butaca y empieza la proyección, en realidad son dos películas las que usted está viendo. O sea, una la está viendo, proyectada ahí en la gran pantalla, y la otra le está envolviendo a usted, proyectada desde los altavoces que están distribuidos por toda la sala. Hay una película construida con imágenes y hay una película constituida por sonidos, que en ocasiones serán solo uno. Por ejemplo, hay momentos de la película en los que solo suena el viento. Dice usted, el sonido del viento. No tiene música, solo suena el viento. Y hay otro momento en el que solo suena una mosca, por ejemplo. Y otro en el que solo suena la voz del actor protagonista, que está haciendo ahí un monólogo. Y otras ocasiones en las que solo está sonando la música. Y luego hay momentos en los que son varios a la vez, ¿no? La música más la mosca más el viento más la voz del protagonista más una multitud que está allí, se escucha el rumor de la multitud, el murmullo, más un latido de un corazón que va ganando presencia, porque en pantalla usted no lo ve, pero usted está sintiendo cómo late el corazón del protagonista y a la vez está escuchando el chirrido de las neuronas del personaje principal. Tampoco lo ve en la pantalla, pero lo está sintiendo usted, porque hay una película que se ve y hay otra película que solo ve usted en su cabeza y que generan los sonidos. Y a lo mejor de repente en esa película todo queda en silencio y es cuando usted se pone más en alerta porque sospecha que es cuando van a acuchillar a la chica en la ducha. Y el público, cuando se hace el silencio, contiene el aliento porque sabe que algo va a pasar. O sea que hay dos películas que se proyectan a la vez, y pues se fusionan, ¿no? Se complementan, se casan, las imágenes y el sonido. Vamos a hablar del cine con otro. Cuando usted escucha la expresión banda sonora, seguramente le pasa lo que a mí, que piensa en la música, en la composición musical de una película. Esa canción de la banda, pero la banda sonora es todo lo que suena durante la película. Y los mejores cineastas prestan tanta atención a la confección de las imágenes como a la confección del sonido, que también es su película. Les vamos a invitar hoy a escuchar el cine con otros ojos. Qué bonito es esto. A escuchar el cine con otros ojos y a descubrir cómo el cine es heredero en este aspecto tan crucial de la radio, que es el medio en el que las imágenes se vienen creando desde que existe la radio. Creadora de imágenes desde hace un siglo ya, utilizando únicamente el sonido. Y quien mejor explica esto y quien mejor se lo sabe es David Rodríguez, que es, a ver cómo le llamo yo, sonidista, pues, montador de sonido, editor de sonido, ingeniero de sonido y director de Pecera Estudio. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, a ver cómo nos explicas en qué consiste tu trabajo, es decir, tu tarea o tus tareas. Porque claro, el sonidista va desde que uno graba el sonido hasta que uno está luego ya en el estudio poniéndole sonido a esa película que acá. En realidad sois creadores también de ficciones y de apariencias con los sonidos, sí, ¿no, David? Claro.
Sí, el cine es un arte conjunto, colectivo, que hay un director que dirige, pero hay muchos creadores que crean para ese objetivo común, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, yo soy montador de sonido, yo trabajo en la postproducción. Hay unos compañeros que se llaman sonidistas, que son los que trabajan en el rodaje y recogen lo que sucede en el rodaje, que básicamente es diálogo, pero bueno, puede haber otros tipos de elementos, y digamos que ellos nos sirven los condimentos, la materia prima, para que nosotros luego hagamos la receta en el estudio. Uh-huh. Y nosotros nos dedicamos básicamente a, uno, que suene bien, y otro, a cómo podemos añadir el subtexto a la secuencia para contar la película, con el sonido. O sea, cómo podemos ayudar a contar esa película de manera, con los elementos que tenemos, más explícitos o más subjetivos, depende del tipo de película que hagamos o cómo sea la película, a través de las herramientas que tenemos.
O sea, el proceso creativo, en realidad, bueno, en el rodaje entiendo que están ahí los profesionales del sonido, los sonidistas están con los, digo los sonidistas porque ahora ocurre que en los rodajes se está grabando con varios micrófonos a la vez, ¿no?
Sí, normalmente un equipo de sonido directo es un jefe y dos ayudantes, que son microfonistas, que veis, los neófitos del tema, veréis que manejan un palo, que hay un micro que está volando, pues eso es bastante complejo, mucho más de lo que parece, y luego ellos llevan radio micro, eso es un poco complejo, y se encargan de registrar lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que el rodaje es la situación peor posible para captar sonido, porque hay mucho ruido, mucha gente, entonces es muy complicado captar un sonido limpio.
Captan el sonido lo más limpio que pueden.
Lo más limpio que pueden.
Todo eso luego te llega a ti, que eres el que se encarga de montar el sonido. Entonces tienes, tienes por un lado lo que captó un micrófono con la pértiga, por otro lado lo que captó el micrófono que estaba cerca del actor, los diálogos. A eso, a eso tú le tienes que ir. Bueno, primero tienes que asegurarte de que todo eso suena bien, suena correctamente. Que al actor le vamos a escuchar bien los espectadores.
Efectivamente.
Igual no siempre es fácil tampoco.
No siempre es fácil. Sí. O sea, el primer trabajo es de edición de diálogo, que llamamos, que es limpiar el diálogo, elegir las tomas correctas por vocalización, por interpretación y por limpieza, y crear, esto es lo más importante, crear continuidad. Tener en cuenta que una secuencia que vosotros veis en un minuto, igual han tardado 2 días en rodarla, y el sonido tiene que estar continuo para que tú te creas que eso ha pasado en tiempo real, que no es verdad.
Puede ser que lo que hemos grabado ayer suena un poco diferente o muy diferente a lo que hemos grabado esta mañana.
Sobre todo si son exteriores, los fondos cambian, las horas.
Y tú tienes que encargarte de que no se note esos cambios. Si de fondo,
correcto.
Si ayer de fondo estaban sonando unos pájaros, yo necesito que esta mañana los pájaros sigan ahí, aunque esta mañana no estuvieran, ese tipo de cosas, ¿no?
Ese tipo de, o eliminar los pájaros, que se pueden también eliminar, es tedioso, pero se puede hacer de la secuencia, correcto. Entonces tenemos que crear esa continuidad. Luego, para que os hagáis una idea, lo que oís en el cine está todo recreado, a excepción del diálogo, y a veces hasta el diálogo, pero cada paso, cada coche, cada puerta, todo se recrea.
Me estás diciendo que hacéis una película entera propia en el estudio de sonido. O sea, que aunque se haya grabado una puerta y yo tenga la imagen de la puerta, el sonido hay que añadírselo con una puerta que no es la que yo estoy viendo, es una que tienes tú ahí grabada en el estudio y que la añades.
Sí, correcto. Te voy a explicar, es muy sencillo. El micro está apuntando a la boca del actor, no a la puerta. Sí. Entonces la puerta igual no está registrada con la calidad que queremos que tenga. Nosotros tenemos que tener todos los elementos por separado para decidir a qué nivel y de qué manera quiero oír cada uno. Y en qué posición espacial, porque el cine es en 5.1 famoso, o sea, hay altavoces en la pantalla y detrás. Y a lo mejor yo quiero que la puerta suene detrás porque el espectador se da, porque el actor se gira. Vale. Yo necesito tener cada elemento por separado. Entonces, efectivamente, tenemos que hacer la película. De hecho, luego hay otra razón técnica, luego hablaremos del Foley, imagino, pero hay una razón técnica, que es que las películas, yo tengo que entregar dos mezclas, la de la versión original, en el idioma que se ha rodado, y una sin diálogos para que la doblen en otros países, igual que nosotros doblamos al castellano las películas de otros países.
O sea, que tiene que ir por un lado todo lo que sea el diálogo de los actores y por otro y por todo lo demás por otro, todo lo demás por otro o por otros sitios, porque trabajáis con no sé cuántas pistas.
Pues una película normal, digamos así, una comedia de gente hablando, te puedes juntar con 120. Yo acabo de mezclar una película que tenía 360 pistas a la vez.
360 pistas.
Sí.
Qué bendición los softwares estos de ahora, los programas de edición, que no tienen límite de pistas para montar.
Efectivamente.
Porque ahí lo peor es cuando tienes que elegir. Bueno, pues vamos al Foley. Mira, Kiku Vidal, que es uno de los especialistas españoles en Foley, nos ha enviado esta grabación explicándonos. Ahora contaremos por qué se llama el Foley y en qué consiste esto del Foley. Mira.
Necesario reforzar el sonido directo. Es necesario porque el sonido directo técnicamente es imposible hacerlo perfecto. Los efectos sala se incorporan al sonido de una manera no para modificar ni para cambiar, sino para intensificar y acercar a la realidad lo que técnicamente a veces es imposible.
Esto que hemos contado de la puerta, o podríamos poner muchos ejemplos más. Hay películas en las que se oye como el pliegue de la camisa del actor suena en la, y dices, pero ¿cómo, qué maravilla de micrófono han utilizado? No es porque está,
no,
está todo falseado.
Claro, básicamente el Foley es todo lo que tocan los actores. O sea, los pasos, las ropas y los objetos que tocan. Es mucho más sencillo grabar una persona dejando un vaso que buscar una dejada de vaso en librería. Porque además tiene que tener intención. Si el personaje está enfadado, lo dejará de manera enfadada. Sí. O sea, todo tiene intención, nada es gratuito. O sea, si estamos rodando y es un cementerio porque es un entierro, pues no voy a poner pajaritos alegres en el fondo, meter un viento. O sea, todo tiene un sentido, no, nada es aleatorio.
Oye, ¿y qué grado de autonomía permiten los directores a los montadores de sonido, como es tu caso? Porque imagino que habrá de todo, que habrá directores que estén encima de cada minuto de sonido de la película y otros que te dejen más libertad, por ejemplo, para tomar decisiones que ya son decisiones puramente artísticas y de creación del producto. ¿En qué momento desaparecen todos esos sonidos porque se le quiere dar absoluto protagonismo al suspense, ¿no? Por ejemplo.
Claro, yo básicamente, a ver, El trabajo es largo y se efectúa, no, yo no trabajo solo, tengo ayudantes, entonces ellos no están, o sea, yo hago una especie de spotting, llamamos nosotros técnicamente, con el director, vemos la película antes de que yo empiece y hablamos de lo que queremos, luego yo con eso trabajo durante 5 o 6 semanas, a lo mejor 7, depende de la película, y le enseño lo que yo he hecho, y sobre lo que yo he hecho, digamos que es como si fuera un escultor, él me da una piedra gigante y me dice, haz un pájaro, yo me lío a leches con el martillo, con perdón, hago el pájaro y él viene con la lija final y lo moldea conmigo, pues en sonido es igual. Yo hago lo que él quiere con su película y luego él viene y opina sobre mi trabajo y moldeamos la, digamos, la pieza final.
Bueno, dentro de la profesión que es la vuestra, la profesión que es el montador de sonido, imagino que hay mitos que forman parte de la historia de vuestro oficio. Hoy estamos hablando de todo esto, que no sé si lo he dicho, a raíz de un documental que usted lo puede ver ahí en Movistar. Es un documental que habla de todo esto y que cuenta la historia de esta profesión que es el montador de sonido, el sonidista. Es un documental que se titula Creando Ondas, sería la traducción, ¿no? Making Waves.
Sí, Making Waves.
Creando Ondas. Y ahí aparecen algunas de las figuras que son referencia en vuestro oficio, en sí, vuestra profesión. David, ¿tú tienes algún, tú eres mitómano en este sentido? ¿Hay alguien que es el verdadero inspirador del trabajo que tú realizas hoy?
Bueno, hombre, hay el padre del sonido moderno es Walter Murk, que es el que hizo Apocalipsis Now y bueno, el que empezó con Coppola y con George Lucas, etcétera.
Sí.
Pero bueno, luego hay muchos. A mí me gusta especialmente mucho el trabajo que hace Ren Clice con David Fincher. Normalmente los Hitchcock en su época hizo cosas maravillosas. Normalmente hay directores que hacen innovaciones narrativas que son los que arriesgan con el sonido, igual que arriesgan con la imagen. Entonces hay una serie de directores de la historia del cine como David Lynch, como Fincher, como Hitchcock, como el propio Spielberg, claro, que en su forma de narrar trabajan. El sonido es un arma más de la narración y es un arma muy importante porque trabaja sobre el subconsciente, sobre el subjetivo. Entonces, normalmente los grandes narradores utilizan ese arma de manera muy evidente.
David, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana, que no te quiero entretener, no. Que tendrás trabajo que hacer ahí en
un placer.
Empezar a estudio. Un gusto escucharte. Gracias, David. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos.
Mencionaba ahora David Apocalipsis Now, 1978, la película de Coppola. Claro, el sonido envolvente empieza en esta película, porque antes lo que había era, pues, lo más que podía ver era estéreo, los dos altavoces. Esto que hay ahora en las salas de cine, que tienes altavoces por todas partes y que el montador de sonido, el director del sonido, también decide por cuál de esos altavoces va a sonar cada una de las cosas que incluye la película. Esto empieza en Apocalipsis Now. Cada editor de sonido se ocupó de un efecto concreto, pues uno se ocupaba de la pista que era el sonido de todo falseado, entiéndame, el sonido de las olas, el sonido de los helicópteros, el sonido del diálogo, de los actores. El primer montaje que se hizo en 6 pistas de sonido y con esto que ustedes habrán escuchado, que es el sonido envolvente, que es el formato que tenemos ahora. Todavía no se ha inventado para la imagen, es que la imagen te envuelva, sí se ha inventado para el sonido. El sonido te envuelve y eso te permite también entrar en la película. Y que el helicóptero ha visto usted que empezó por la derecha y se fue para la izquierda. Son menos 26 minutos, las 11 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos hablando de crear ondas sonoras para el cine, de ese proceso creativo que es la película sonora que se añade a la película visual que usted tiene en pantalla. En un minuto, continuamos.
Charlie, what time is it?
11:30.
New York?
Now in complete control of the government of the state. I made no campaign promises, because until a few weeks ago, I had no hope of being elected.
Cuando Orson Welles hizo el Ciudadano Kane, venía ya Orson Welles muy estudiado y muy trabajado, no solo de hacer teatro, sino de hacer radio teatro. Hacer adaptaciones para la radio, donde si algo hay que saber manejar, pues es el sonido. Y si algo aprendió a utilizar Orson Welles, y con algo experimentó Orson Welles en su etapa radiofónica, pues fue con el sonido que acompañaba a la intervención de los propios actores. Y luego eso lo supo aprovechar también, supo utilizar y lo supo hacer lucir en el cine, en las películas. Bueno, que no he preguntado a los culturetas si habéis visto todos este documental, Creando Ondas, o no sé aquí cómo se llamó, La magia del sonido en el cine o algo así.
La magia del sonido en el cine.
Gracias,
sí, sí, maravilloso, de verdad. Yo lo he disfrutado un montón, me parece. No sé si lo disfrutará igual la gente que no esté muy, muy, muy interesada en el cine, pero de verdad que me parece que es una clase, asistes a una clase magistral de hora y media, muy bien contada, sobre la historia del cine, lo que has contado en el tramo anterior y con sus principales referentes, y entendiendo además cómo el sonido funciona como una orquesta, ¿no? Como el editor de sonido es el director de orquesta que trabaja con muchos grupos de instrumentos, que al final tiene que organizarlos para crear esa expresión operística que al final es la película, ¿no? El cine también tiene mucho que ver, mucha relación con la ópera en su conjunción de escena y de sonido, y es la verdad que es un documental para mí muy emocionante. Yo me lo he pasado muy bien viéndolo, de verdad.
Sí, ha citado David antes a Hitchcock como uno de los grandes directores que se interesaron por el sonido, y entonces lo bueno del documental de Mitch Costing, que ella también es editora de sonido y sabe de qué va el asunto, son los ejemplos. Y entonces hay una escena de los pájaros donde Tippi Hedren entra en una habitación, es decir, sobre todo por la importancia de la ausencia de música. Entonces se oye su respiración, se oyen los pájaros que están en la habitación, y luego se oyen los pájaros picoteándola sin ningún tipo de música. Luego también es muy importante esas cosas que no sabemos, y es la importancia, por ejemplo, de Barbara Streisand en Ha nacido una estrella. Es decir, cómo el sonido de Ha nacido una estrella tiene mucho que ver con el empeño de Barbara Streisand porque sea así. O también la importancia de Nashville cuando llegan al aeropuerto y hay toda clase de sonidos, todo el mundo llevaba micrófonos, todo el mundo hablaba a la vez, se oye un avión, se oye una banda de música, se oyen los discursos, por supuesto Walter Murch con Apocalypse Now, donde cada editor, como has dicho Carlos, era como un músico de una orquesta y cada uno tocaba su instrumento, que podía ser las municiones, el barco, los helicópteros, y luego cosas mínimas como en Gente Corriente, que la grabación de la filmación de la escena del psiquiatra cuando Timothy Hutton iba a ver a Judd Hirsch, se fueron a una especie de nave donde había un montón de ruidos, y entonces otro de los cosas que tienen que hacer los ingenieros de sonido es quitarlos. Entonces tenían que quitar chasquidos y aviones que se oían mientras Timothy Hutton estaba hablando con Judd Hirsch. Y luego lo que dice Sergio de la magia, hay una escena que es absolutamente falsa, es absolutamente recreada, pero es muy bonita, y es la de Anne Bellheim, que es una de las que sale durante todo el rato, que es la que hace una de las que hace el sonido, porque son varios de Braveheart, y entonces se ve frente a una pantalla enorme, 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 enorme de Braveheart, y con su mesa de sonido poniéndole los sonidos así como haciendo verdadera magia, y es verdaderamente emocionante.
El documental...
Sí, dime. Y aprendemos también que Chewbacca es un oso al que le daban pan para hacer ese sonido de satisfacción. A mí me ha encantado la parte, digamos, artesanal de grabar los sonidos, ¿no? Que, digamos, el cine es capaz de recrear millones de cosas, pero en el documental vemos a técnicos de sonido, incluso ahora, paseándose por los sitios con un micrófono buscando sonidos, ¿no? Y toda esa parte artesanal que se conserva en un cine dominado por los efectos digitales me pareció precioso. Y naturalmente Chewbacca, claro. Y el oso contento.
Muy divertido cuando explican que, claro, que la aparición del cine sonoro en realidad genera una complicación para el rodaje de las películas, que es que antes tú podías filmar en cualquier sitio, porque como no había el sonido, no se captaba, pues te daba igual donde estuvieras. Pero al tener que hacer una película sonora, ya necesitas grabar en un sitio donde estés protegido del ruido exterior, y eso es lo que hace que se empiecen a construir los grandes platós de los estudios de Hollywood. Y también, ¿cómo explican que cuando los estudios se ponen a fabricar películas como si fuera una fábrica, una cadena de producción, todas las películas son muy parecidas, cada estudio tiene su banco de sonidos, de efectos que añadir a las películas, y son identificables? Y tú, viendo una película, solo escuchando cómo suena el disparo del revólver en la calle principal de un pueblo del oeste, sabes a qué estudio pertenece, porque cada uno tenía su efecto de sonido de disparo propio, y eso permite identificar el estudio que la hizo. ¿Me dejáis que salude a Nacho Vigalondo? A Nacho Vigalondo, que es cineasta, que es el director de lo último que ha hecho está Colosal, que es una película de la que hablamos aquí en La Cultureta, bien interesante. Y esta serie del vecino, que igual estáis viendo también en televisión, pero tiene pues un montón de de carrera ya a sus espaldas, porque tampoco es joven. Vigalondo, Nacho, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué te cuento? Pues aquí estamos hablando del sonido en el cine, en la radio. ¿Qué te parece el experimento?
Pues fantástico. Hombre, muchas veces se ha hablado en el cine de la radio. Está bien que se hable de la radio en el cine a través de la radio, no está mal.
Sí. Oye, tú eres un cineasta de esos que te pasas muchas horas en el estudio de sonido, con el montador de sonido, dándole indicaciones. Es decir, eres de los que cuida cada segundo de cada película que haces, la banda sonora, es decir, todos los sonidos que están ahí apareciendo, ¿o dejas hacer?
Me gusta involucrarme todo lo que puedo. Sí. A veces desde una perspectiva más soñadora se piensa que a uno lo que le limita es la imaginación, pero lo que le limita son las horas pagadas de estudio. Entonces uno puede estar todo lo que le permiten. De igual manera que uno no ensaya todo lo que quiere con los actores, sino pues todo lo que puede hacer con las jornadas de ensayo pagadas. Entonces, para mí estar en el estudio de sonido con el especialista es un lujo, e intento estar, yo creo que más de lo que el propio especialista quiere.
Ah, sí, porque prefiere trabajar a su aire, claro.
Hay un momento en el que todos queremos soledad.
Sin el director, pero en el hombro ahí diciéndole cosas, eso es verdad.
Pero una película es un sitio en el que vives durante todo el proyecto. O sea, todos los directores podrán hablaros de la sensación de volver al planeta Tierra que tienes cuando acabas de hacer una película. Estás completamente abandonado. Y la fase de diseño y mezcla de sonido es no solamente las últimas citas que tendrás con tu novia, entendida tu novia como la película del momento, sino también las últimas oportunidades que tendrás para corregir algunos aspectos del asunto, porque es una tabla de salvación el sonido en muchas ocasiones. Voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero muchas veces cuando cometemos errores, sí, pongamos incluso ya errores de guión, luego tenemos oportunidades de poner parches en el propio rodaje,
por ejemplo,
luego en el montaje.
Por ejemplo, una voz del actor que no se le ve en pantalla, pero se le oye decir algo que te soluciona un problema que tenías.
Incluso más allá, incluso errores de ritmo que ya estaban presentes en el papel.
¿Sí?
Errores de ritmo de ¿por qué razón aquí parece que la escena se me viene un poco abajo? ¿Por qué aquí parece que algo falta cuando en realidad todo está expuesto con detalle? A través del sonido puedes modular la atención del espectador en un punto concreto de la pantalla y de esa manera corregir el ritmo de la secuencia.
Interesante.
Porque imaginad que tenemos 10 acciones, sí, simultáneas en pantalla,
sí,
¿vale? Pues gracias al sonido el especialista y yo podemos decidir realmente dónde queremos que estén puestos tus ojos.
Ajá. La música sirve también para disimular errores o para dopar la película en un momento en el que igual la trama no invita al interés del espectador, pero a la vez puede desanimar al espectador si está todo el rato sonando de fondo.
Yo tengo una relación un poco conflictiva con la forma en la que se utiliza la música hoy en día en las películas, sí, porque lo has descrito muy bien. Se utiliza la película como una manta que lo cubre todo. Uh-huh. Si ves una película de gran presupuesto a día de hoy, se da por hecho que la música suena desde el primer minuto hasta el último, y en todo momento lo que la música tiene que hacer es enfatizar todas las emociones una tras otra que nos quiere implantar el director, ¿no? Aquí quiero que llores, pues música triste. Aquí quiero que sientas terror, pues música de terror. Y es un manto tremendo. Se está olvidando el valor de una herramienta fundamental, que es el silencio.
Antes hablaba David Rodríguez, nos hablaba de Hitchcock. Y creo que hemos mencionado también en el programa esta mañana, ¿no?, del el valor que tiene cuando se queda todo en silencio en la película. Cuando vienes de escuchar los pájaros, el disparo, no sé qué, el ruido, la voz, y de repente no suena nada. Y es cuando el espectador, los espectadores, nos quedamos ahí pegados diciendo, ¿qué va a pasar ahora que ha dejado de sonar todo?
Yo siempre pienso en Los pájaros de Hitchcock, que es la película que estamos mencionando, sí, una y otra vez. Sí. Siempre me paro a pensar, si esta película funciona tan bien sin música, tenemos que replantear o tenemos que reflexionar al menos para qué sirve la música en una película. ¿Cuál es realmente el uso que le estamos dando? Y, por ejemplo, mi ejemplo favorito está, por ejemplo, en la película de Sergio Leone, Hasta que llegó su hora. Uh-huh. En esa película hay un tema musical que se asocia a un personaje concreto, un tema de armónica que identificamos al personaje de Charles Bronson. Vale, pues posteriormente en la película oímos ese tema musical y ya damos por hecho que Charles Bronson está presente, aunque no lo hayamos visto. Uh-huh. sea, que la música puede funcionar no solamente como una herramienta para enfatizar emociones que ya estaban sobre el papel, sino que también podemos jugar a manipular la información o incluso contradecir lo que estamos viendo en pantalla. Ahí ya creo que sí que hay algo muy interesante.
¿Contradecir lo que estamos viendo en pantalla?
Sí, sí, ir a la contra de lo que está contando la película a través de otro lenguaje. Pues, por ejemplo, todos podemos recordar alguna escena de terror en la que el psicópata de turno lo que hace es poner una canción alegre en el cassette. Ajá. Mientras va a hacer algo atroz. Esa contradicción que hay entre el pánico que sienten los personajes y de repente la animación que uh-huh. se presupone a la música, un tema alegre, chispeante, pues en esa contradicción pasa cosas interesantes.
Uh-huh. Bueno, eso es la naranja mecánica, ¿no? En buena medida. Buenos días, Nacho, por cierto.
Buenos días, ¿qué tal?
Sí, que eso es la naranja mecánica, ¿no? Cuando suena Singing in the Rain en mitad de una paliza.
O el baile de Reservoir Dogs. O lo que pasa en El vampiro de Düsseldorf en la película Fizzlang con la música griega que anuncia las fechorías del vampiro, ¿no?
Bueno,
del...
Sí, el coro de niños, que siempre dan mucho miedo.
Estáis hablando de Joker, niños. Que es más reciente que todo eso, ¿no? Joker con la música
alegre. Es que Willy no la ha visto.
¿Cómo que no la
ha
visto? No recuerdo esa película ya.
Willy no la ha visto.
Me he olvidado de ella.
Bueno, pero Willy desde que cerraron los cines a los que él iba no ha vuelto al... Una vuelta al cine.
Y ¿le puedo preguntar una cosa, Nacho?
Hombre, claro.
Sí, por lo que has dicho, quería decirte, ¿crees que hay un abuso de música en el cine? ¿Crees que hay veces que la música se come la película y se come realmente, conduce demasiado al espectador donde el director quiere y le deja como sin opciones?
Yo lo diría de otra manera. Creo que al haber música constantemente, la música se come a sí misma. Das por hecho que hay música de fondo. Para mí la música es poderosa cuando has estado... asistiendo a cuatro secuencias sin música y de repente en la quinta llega la música y dices, uy, aquí está pasando algo. Entonces yo creo que la música tiene que tener siempre un diálogo con el silencio. Si no hay silencio y todo es música, como puede darse por ejemplo en una película de Marvel en la que veis que la música es como un barniz que lo cubre todo, hay un momento en el que no recuerdas la música. Y de hecho muy poca gente nos puede tararear el tema principal de una película de superhéroes después de salir del cine. Creo que antes se tenía un poco más en consideración la dialéctica que hay entre la música y la ausencia de música.
Sí. A mí también me gustaría preguntarle algo a Nacho.
Jota.
Hablabas de las horas de estudio que te puedes permitir, o de ensayos. Tú tienes una película maravillosa, Los cronocrímenes, que evidentemente está hecha con pocos medios. Es una producción muy modesta, pero creo que tiene un guión espectacular. Y se ha hablado mucho de un posible remake americano, no sé si dirigido por ti o no. ¿Es un proyecto que querrías darle pues esa forma que se merece una película de ese calibre?
Como ha dicho Carlos, ya no soy joven, efectivamente. Han pasado ya los años, ¿no? Y pues creo que Los crímenes tiene 10, creo que 13 años tiene. Para mí, volver a hacer una película acerca de un personaje que viaja al pasado sería una situación demasiado ridícula. Yo creo que entraría en un bucle existencial. Yo creo que una parte de mí quiere mirar hacia adelante.
Pero es una pena que una historia tan buena no llegue a más gente, creo, como fan de la película.
Es una película que dentro de lo pequeña que es y dentro de la humildad que transpira, me da alegrías constantes. O sea, yo... Creo que no pasa un mes, y te diría que no pasa una semana sin que en redes, por aquí o para allá, alguien la descubra y la comente. Y eso para mí es como un bálsamo. No es el chorro de una manguera del éxito de taquilla el día del estreno, pero sí que es una lluvia fina que te cae por semana, que está también muy bien.
Bueno, Vigalondo, gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado esta mañana y habernos ilustrado con tu conocimiento y la sabiduría que da pues el paso del tiempo, que eso siempre...
Claro, la selectud.
Hombre, tampoco.
La senilidad.
Tampoco. Adiós, Nacho.
Venga, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Vamos caminando de las...